Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos en este viernes 15 de septiembre al Enfoque edición viernes. Ya saben, hoy adoptamos un tono más lúdico, más cultural y con un mayor entretenimiento, una mayor faceta dedicada al entretenimiento, por supuesto, siempre después de la información. Llegaremos al espacio ida y vuelta. Hoy visitamos los mejores rincones de España para teletrabajar. Hacemos de nómadas digitales. Para después activar la máquina de discos con Manolo Fernández y las cinco letras, cultura, literatura, cine, gastronomía, con Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río y Carlos Maribona. Pero les decíamos que el enfoque sobre todo y especialmente es información, y esa información, esa última hora, pasa por Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha denunciado que el embajador francés en Níger es rehén de los golpistas. Cuéntanos, Rafael Cerro.
Sí, traduzco de Le Monde, que lo acaba de colgar. Dice: Níger, Emmanuel Macron afirma que el embajador de Francia ha sido tomado como rehén, en el interior de la mismísima embajada. Es curioso que da el detalle, dice que él come ahora solo raciones militares. Eso lo añade inmediatamente después y repito que es Le Monde, nada menos. Vamos a ver, no es Le Monde, es el presidente de la República el que lo ha dicho, es el señor Macron. Lo ha deplorado el presidente de la República, apuntando a la responsabilidad de los militares que tomaron el poder el 26 de julio. Ya sabes que hay una situación enorme de inestabilidad en Níger y de guerra prácticamente desde entonces. Los militares ordenaron la expulsión de este diplomático francés a finales de agosto. París se negó a cumplir el ultimátum exigiendo su marcha, es decir, se negó a llamar al embajador. Y repito, Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, ha asegurado este viernes que el embajador de Francia en Níger está retenido como rehén por la junta golpista que tomó el poder del país africano en el golpe del pasado 26 de julio.
Es la última hora que nos llega de fuera de nuestras fronteras, que ampliaremos más tarde, gracias a Rafael Cerro. Ahora repaso a la información, primero abriendo información de servicio. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid. A1, su paso por circuito al Jarama, A2, su paso por Torrejón, Dardoza, Tres Rivas, A4, Pinto y Butarque. También complicaciones en la 6, a su paso por Majadahonda. De la ronda de circunvalación de la M40, Coslada en dirección a la 2 y la M50, Boadilla del Monte en sentido a la 6 y en la 6 con la incorporación la M50 a su paso por Las Rozas. Sin precaución si van a circular por alguno de estos tramos, obvias.
Mejor circulación sin duda que la vista esta mañana por las lluvias, y por ahí completamos precisamente la información con la meteorología. Ya saben que estamos en aviso amarillo. Inicialmente desaparecía esta mañana, pero la EMET ha decidido ampliarlo, seguramente como medida preventiva ante lo visto en las últimas horas. Zona norte, corredor de Henares y Madrid se han llevado la peor parte, especialmente Madrid. El alcalde de la capital ha recordado que la alerta continúa y promete soluciones. Mar García.
Ante esa previsión de lluvias para el fin de semana, los servicios de emergencias continúan en alerta.
Todavía se espera que pueda haber lluvias, que son lluvias localizadas, pero que pueden ser trombas de agua en un determinado momento, que por tanto pueden generar problemas como los que ha habido esta noche en la ciudad de Madrid. En todo caso, los servicios de seguridad y emergencia están, por supuesto, en alerta.
Confirma el alcalde Martínez Almeida, lo peor de la tromba se lo ha llevado el barrio del aeropuerto, de nuevo inundado.
Para que, a pesar de ser un punto bajo donde la correntía de las aguas se acumula, lo que tengamos es la capacidad, mediante un colector o algún tipo de infraestructura similar, de poder darle una solución definitiva.
El este de la ciudad sufre con más intensidad la lluvia. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Daños por aguas que puedan entrar a los garajes, a los trasteros, y también pues caídas de ramas o posibles desperfectos en fachadas, árboles, en fin, en Villa de Vallecas. También, ya digo, en los distritos del este de la ciudad, que es donde ha caído mucha más agua que en el resto.
De bomberos hasta 87 intervenciones, la mayoría por daño de agua en interiores.
Baleares.
Llueve sobre mojado en otros puntos de la región, con los que ya se cebó la Dana. Sobre ello se ha celebrado esta mañana una reunión de coordinación presidida por el delegado del Gobierno en Madrid, a la que también ha asistido el consejero madrileño del ramo. La conclusión, juntos más fuertes. Pepe Frutos.
Las administraciones implicadas calculan que los tres puentes móviles o provisionales destinados a recuperar las conexiones de los municipios afectados estarán operativos dentro de unas semanas, uno y en 3 o 4 meses los otros dos. Francisco Martín, delegado del Gobierno, Jorge Rodrigo, consejero de Infraestructuras.
El puente que conectará Aldea del Fresno con Villamanta Provisional va a buen ritmo y Defensa lo tendrá ultimado en unas semanas. Las dos pasarelas peatonales que hay instaladas están funcionando.
Y los otros dos puentes móviles que va a haber en otros dos puentes, que unen Villa del Prado con Aldea del Fresno y Aldea del Fresno con Chapinería, ahí el plazo para construir esos puentes no móviles, temporales, calculamos que serán en torno a 3 y 4 meses.
Además, hoy han recuperado el abastecimiento de agua los 71 municipios toledanos que estaban sin suministro, ello gracias a la finalización de las labores de sujeción de la tubería central de Aldea del Fresno. Y avanza la declaración de zona catastrófica. El lunes acaba el plazo para que las dos comunidades y los municipios afectados comuniquen sus evaluaciones de daños. Será a partir de entonces cuando se eleve la declaración al Consejo de Ministros.
Esperemos que ya para octubre cese esta lluvia, porque tenemos celebración regional. El Festival de la Hispanidad ya tiene cartel. Ayer lo avanzaba nuestra compañera Begoña Alarcón, que hoy ha acompañado a Isabel Díaz Ayuso en la presentación de la cita. Begoña.
Casi 200 actos culturales y sociales que van a desembocar en el gran concierto el 14 de octubre en la Puerta de Alcalá del cantante colombiano Carlos Vives.
Hace 30 años nuestra música ha ayudado a cortar la distancia entre el pueblo español y el pueblo hispanoamericano. Una distancia impuesta por la historia y por un gran océano. Yo estoy seguro que nuestro concierto va a ayudar a que los españoles y los hispanoamericanos nos reconozcamos como hermanos.
La hispanidad es la fiesta del mestizaje, la fiesta del español, la lengua que hay que defender ante el acoso de los nacionalistas, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Hoy, por desgracia, hay quienes usan la lengua común para levantar muros, enfrentándola al tesoro de las lenguas regionales. Nuestra labor no es tanto defender el español, que es tan grande que se defiende solo, sino defender lo que nos une a casi 600 millones de personas y el sentido común y la verdad.
Esta edición contará con 50 escenarios en plazas y calles, también en Matadero, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, y una gran carrera popular, la Fiesta de la Hispanidad en Madrid, del 4 al 15 de octubre.
De salud les contamos que el Hospital de la Paz, ya recuperado, por cierto, de la inundación del servicio de urgencias, registrada días atrás, está acogiendo hoy una maratón solidaria por el Día del Donante de Médula Ósea. Raquel Ruiz.
En el Día del Donante de Médula Ósea, las autoridades sanitarias aquí en la comunidad celebran que ya son más de 60.000 los madrileños solidarizados con esta causa. El pasado año los donantes aumentaron en un 10%, superando así el objetivo marcado por el Plan Nacional. Sin embargo, nunca suficiente, y de ahí el llamamiento de la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Y quiero asegurarles que regalar vida es algo maravilloso y que el acto de donar médula ósea en la mayoría de las ocasiones es prácticamente similar a donar sangre. Por eso, desde aquí quiero hacer un llamamiento a que sigamos siendo altruistas, que sigamos siendo solidarios los madrileños y nos registremos.
El perfil de donante madrileño es el de un varón menor de 40 años.
Más muestras solidarias en la región. En la Gran Vía de Majadahonda recogen ropa y alimentos para Marruecos. María Martínez de Mora.
La recogida será mañana sábado a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la Gran Vía de Majadahonda. Está organizada por el Grupo Municipal Socialista y también por la comunidad marroquí local. Participan ONGs que operan de manera directa en Libia. Todos los ciudadanos que quieran ayudar van a poder llevar ropa, mantas, enseres y también alimentos no perecederos. Todo va a ser trasladado por ONGs que trabajan en Marruecos y en Libia. El Partido Socialista de Majadahonda invita a los residentes a que participen en la recogida y exige al al Ejecutivo local que también ayude a los territorios más afectados a través del Fondo de Emergencia. David Rodríguez Cabrera es su portavoz.
Y lo que solicitamos al Ayuntamiento es que se ponga las pilas y que esta ciudad, que siempre ha sido un referente en materia de corporación, de cooperación internacional, reactive esos fondos de cooperación internacional y, como les decía, ese fondo de emergencia para ayudar en terreno de forma inmediata.
Presentarán una declaración institucional para solicitar que se active el fondo de emergencia en el próximo pleno municipal.
Y de urbanismo tenemos avance del Plan Regional de Ayudas para la Rehabilitación de Viviendas Antiguas. Lo ha hecho el consejero del ramo en uno de los 26 municipios que se van a beneficiar del mismo, Alcobendas. Hasta allí nos vamos, Patricia Cristóbal.
Sí, Alcobendas es uno de los 26 municipios madrileños que van a recibir ayudas para las viviendas de la zona centro, la más antigua, que quiera realizar reformas especialmente para mejorar su accesibilidad y conseguir un mayor ahorro energético. Las ayudas se pueden pedir hasta el 31 de octubre, según ha dicho hoy el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, tras una visita al Ayuntamiento de Alcobendas, donde ha recordado que este plan, que se sustenta con fondos europeos, va a suponer una inversión total de 84 millones de euros para rehabilitar 6.000 viviendas en todo Madrid.
Actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio y que tiene como objeto la realización de obras conjuntas de edificios, viviendas, de urbanización y reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos de adecuación denominados de entornos residenciales de rehabilitación programada.
En el caso de Alcobendas se van a remodelar unos 200 pisos con ayudas que irán hasta el 80% de la cuantía.
4,9 millones de euros en el distrito centro. Hablamos de un entorno y de unas viviendas con una antigüedad de en torno a 36 y 50 años que serán objeto de una rehabilitación integral.
La previsión es que en Alcobendas los trabajos se realicen hasta final de este año.
7:11 en la actualidad nacional vuelven a ser noticia José María Aznar y Alberto Núñez Feijóo, no por quien dirimió antes esta idea de sacar a la gente a la calle para rechazar la amnistía y los posibles pactos de Pedro Sánchez, sino para certificar su asistencia al acto convocado por el PP para el próximo 24 de septiembre. Aznar no será el único expresidente del Gobierno, además, en acompañar al actual líder del PP. También lo hará Mariano Rajoy. Detalles con Flor Carazo.
José María Aznar y Alberto Núñez Feijóo han coincidido en un acto tras las críticas del Ejecutivo al expresidente del Gobierno y se han expresado su apoyo mutuo.
Y ahora también es un momento de esperanza, porque vamos a escuchar a la esperanza de España.
Presidente Aznar, supongo que ya habrás oído alguna voz que ha reaccionado diciendo que efectivamente si fueses antidemocrático o golpista, el gobierno te indultaría, te amnistiaría y te pediría además que le votases en la investidura.
Por esas acusaciones de golpista, el líder del Partido Popular ha pedido la dimisión de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Para Feijóo, el Ejecutivo está buscando silenciar la discrepancia y ha reprochado la expulsión del PSOE de Nicolás Redondo Terreros.
Que ahora incluso intentan silenciar a aquellos que le votaron, pero que se rebelan contra lo que está sucediendo y no entienden cómo en apenas un mes se puede decir justo lo contrario de lo que se decía antes.
El presidente de los populares ha vuelto a instar a Sánchez a no ceder ante los independentistas.
El chantaje está sobre la mesa y Sánchez se ha apresurado a movilizar todo su gobierno para decir que están dispuestos a aceptarlo. Y yo le pido al señor Sánchez que dé marcha atrás y que rectifique.
Feijóo ha reiterado la necesidad de un gran acuerdo nacional entre los grandes partidos.
La hoja de ruta de Feijóo le suena al presidente del Gobierno a un empeño por tumbarle la investidura al jefe del Ejecutivo en funciones en lugar de preparar la suya, Pedro Sánchez.
Se entiende mal la descomunal pérdida de tiempo de un candidato que, sabiendo su incapacidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso, ha sometido al país a un periodo de tanto parálisis y también de tanto bloqueo. Un periodo en el que el candidato parece más empeñado en impedir otra investidura que en lograr la suya. Para ser más exacto, se desentiende por completo de su investidura y se concentra en evitar cualquier otra.
Sánchez, por cierto, que ha prometido intentar su investidura en cuerpo y alma con un proyecto conciliador, palabras textuales, pero de momento prefiere no mover ficha con Puigdemont. Sí lo ha hecho el PNV. Hoy ha celebrado una reunión con el expresidente de la Generalitat en Waterloo, en Bélgica. Detalles de la misma, Javier Lamata.
El presidente del Euskadi, Burubaztar, Andoni Urtuzar, ha trasladado a Puigdemont el papel clave que PNV y Junts deben jugar en una eventual investidura del próximo presidente del Gobierno de España. Sobre la mesa, estrechar relaciones en pleno debate sobre la investidura de Núñez Feijóo, a todas luces estéril, y la que habrá de afrontar después Pedro Sánchez si logra, eso sí, el plácet de vascos y catalanes. Tanto los nacionalistas vascos como la cúpula de Junts per Catalunya pretenden rentabilizar al máximo su condición de partidos determinantes a la hora de decidir quién gobernará España. Ambas formaciones de cariz conservador pretenden poder capitalizar también el rédito electoral del que pueden sacar pecho de cara a las próximas elecciones autonómicas vascas y catalanas, donde Esquerra Republicana y Bildu, ambas de izquierdas, rivalizan por el mismo electorado nacionalista. La reunión de esta mañana ha tenido lugar en la residencia que el expresidente Puigdemont tiene en Waterloo y se trata del primer contacto oficial entre ambos. Ortúzar ha destacado que ha sido un encuentro muy cordial y provechoso, así como un interesante intercambio de posiciones de cara a unas negociaciones que, asegura Ortúzar, aunque cueste creerle, todavía no han comenzado.
No tan amigable ha sido el PSOE con Nicolás Redondo Terreras, muy crítico con la gestión del presidente en funciones, expulsado del PSOE ante el rechazo de históricos socialistas. Los actuales aseguran que Redondo traspasó todos los límites. Luis Mínguez.
La ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, expresaba así el pasado lunes la posición del partido frente a las crecientes críticas de figuras de la vieja guardia por las posibles cesiones a los independentistas.
En este PSOE, el que se mueve sí sale en la foto.
Pues esta mañana Montero justificaba así la expulsión de Nicolás Redondo. Traspasó, dice, todos los límites de la discrepancia.
Cuando uno puede expresar con todo el respeto una opinión discrepante, eso es distinto a que una persona de forma clara, de forma reiterada, de forma pública, esté expresando permanentemente una controversia, un voto, una posición contraria al propio partido. Yo creo que en el caso del señor Redondo es que no hay ninguna duda.
Ex secretario general de los socialistas vascos, cuando ETA asesinaba a políticos, Nicolás Redondo ha sido expulsado por su reiterado menosprecio a las siglas del partido. En las últimas semanas se había mostrado frontalmente contrario a una posible amnistía a los condenados por el procés. Felipe González ha recordado que su padre, el histórico dirigente de la UGT del mismo nombre, pudo convocar una huelga contra su gobierno sin que hubiera represalias.
Convocó una huelga general siendo parlamentario. Nunca, nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión.
Elena Valenciano, vicesecretaria general del partido con Rubalcaba, ha lamentado también lo ocurrido en una entrevista en Onda Cero.
Mire, yo recuerdo muy bien en nuestra etapa con Alfredo como secretario general la cantidad de voces críticas que prácticamente todos los días escuchábamos, ¿no? Jamás se nos pasó por la cabeza expulsar a nadie.
Redondo recibió ayer la noticia de su expulsión mientras almorzaba con José María Aznar y el expresidente madrileño Joaquín Leguina, quien fue expulsado recientemente también del PSOE.
Escuchábamos a una ministra en funciones, hablamos de otra, Nadia Calviño, vicepresidenta primera y titular de Economía en funciones, ha presidido la reunión en Santiago. La reunión del ECOFIN, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, una reunión de carácter informal en la que se ha hablado de relaciones con países del Caribe y América Latina, pero donde también estaba en el aire su posible candidatura para el Banco Europeo de Inversiones. Not today, ha dicho Calviño, Javier Hernando.
Así es, Jesús. La ministra no se ha querido pronunciar hoy sobre su candidatura a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones en la reunión de ministros de Finanzas Europeos que se celebra en Santiago de Compostela, hoy y mañana, con motivo de la presidencia española, donde intentará cerrar nuevos apoyos. España quiere consensuar también en esta reunión una hoja de ruta para aplicar las nuevas reglas fiscales. Nadia Calviño, ministra de Economía.
Plantear un calendario ambicioso con el objetivo claro de tener un acuerdo antes de final de año, tener un acuerdo bajo la presidencia española y que cuanto antes podamos tener un nuevo marco de reglas fiscales.
La reunión informal del ECOFIN, Nadia Calviño, lo ha catalogado como histórica, ya que se acoge por primera vez a los ministros de Finanzas Europeos y de América Latina y el Caribe.
Estas 60 delegaciones que representan más del 14% de la población mundial, un 21% del PIB mundial, le da una importancia especial a la reunión.
Como se trata de un ECOFIN informal, no habrá ningún texto sobre la mesa para negociar, sino que se hará una presentación en la que la propia Calviño compartirá con los ministros de Economía y Hacienda europeos el trabajo técnico que se ha desarrollado durante estos meses. Por tanto, la reunión que tendrá lugar estos dos próximos días se centrará en proporcionar información sobre la situación actual y permitirá que los ministros compartan sus opiniones de manera informal.
Un apunte más de la actualidad política nacional. Ya saben que el próximo martes tenemos el primer pleno en el que se podrían, ya los diputados han de elegir, se podrían emplear las lenguas cooficiales del Estado en el Congreso de los Diputados. Está por ver qué ocurrirá en la Unión Europea. Ya saben que el gobierno ha elevado esa petición a la Unión Europea. Los 27 hoy hablaban sobre ello, han hablado, no han decidido en una reunión preparatoria de la cita de ministros del martes. Más de la mitad de los Estados miembros manifiestan dudas y piden más tiempo. Ese es el subtitular de estamos leyendo en estos momentos en El País, porque el titular va para España se ofrece a pagar los costes de hacer oficial en la Unión Europea el catalán, el euskera y el gallego. Saben que muchas dudas, Suecia fue el primero a manifestarse. Tenía sus reservas, eran las palabras de los suecos, sus reservas, porque habría que dirimir, entre otras cosas, los costes de esta iniciativa. Pues bien, España, el gobierno español, se ofrece a pagar los costes de hacer oficial en la Unión Europea el catalán, el euskera y el gallego. Siete y 20 minutos de la tarde, la crónica judicial hoy bebe de la deportiva. En primer lugar, por la esperada declaración de Luis Rubiales ante la Audiencia Nacional, el expresidente de la Federación ha negado los hechos y el juez prohíbe a Rubiales comunicarse con Jenny Hermoso y acuerda una orden de alejamiento de 200 metros. Lupertiz.
Ni acercarse a Jennifer Hermoso a menos de 200 metros, ni comunicarse con ella por ningún medio. Son las medidas cautelares que el juez ha impuesto a Luis Rubiales tras tomarle declaración. Medidas con las que el magistrado trata de evitar la posible reiteración delictiva, que pueda haber algún tipo de presión a la jugadora. Lo que no aprecia es el riesgo de fuga y por eso no ha impuesto las comparecencias quincenales en el juzgado que solicitaba la Fiscalía. Rubiales ha declarado durante una hora para negarlo todo, una versión distinta a la que sostiene Hermoso. Su abogada es Carla Val.
Creo que podemos seguir sosteniendo que fue un beso no consentido, que es lo que se ha dicho desde un primer momento, y que por lo tanto, gracias a ese vídeo, todo el mundo, todo el país ha podido observar cómo no existía ningún tipo de consentimiento. Y eso es lo que vamos a demostrar también dentro de sala.
La causa sigue su curso. Lo siguiente será escuchar la versión de Jennifer Hermoso, una causa abierta por delitos de agresión sexual y coacciones.
Continúa la investigación a los tres canteranos del Real Madrid. Si ayer la Guardia Civil los detenía para volcar el contenido de sus móviles, hoy ha tocado telecomparecer ante el juez Enrique López.
Los tres jugadores del Real Madrid C y el del Castilla han declarado hoy por videoconferencia ante un juez de San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas. Fue allí, en Mogán, donde la madre de la menor denunció la situación al conocer que un vídeo con su hija estaba circulando por WhatsApp. Están acusados de un presunto delito de revelación de secretos de índole sexual y podrían enfrentarse a penas de cárcel. Javier Prenafeta, abogado.
Si el que lo grabó lo hizo sin consentimiento, sería una pena de prisión de 1 a 4 años. Y si además el que grabó además lo difunde, sería una pena de prisión de 2 a 5 años. Para los que hubieran difundido el contenido, la pena sería de prisión de 1 a 3 años.
Que la joven sea menor, tiene 16 años, es además un agravante.
Las penas se aplican en la mitad superior. De 1 a 4 años, pues sería de 2,5 a 4.
La Guardia Civil detuvo ayer en la ciudad deportiva de Valdebebas, posteriormente puso en libertad a los tres jugadores. A un cuarto lo citó como investigado. Registró las taquillas e intervino sus móviles. Los hechos en cuestión habrían sucedido en junio en Mogán. Uno de los jugadores mantuvo relaciones consentidas con la menor, algo que se grabó y difundió sin su consentimiento, como ha denunciado la madre. El Real Madrid, en un comunicado, asegura que tomará medidas cuando tenga el conocimiento detallado de los hechos.
Fuera de nuestras fronteras encontramos la última hora informativa. Nos lleva a Francia, por extensión a Níger, porque el presidente francés Emmanuel Macron ha denunciado que el embajador francés en Níger es en rehén de los golpistas. Amplia información, Rafael Cerro.
Y el análisis nuestro, Jesús, es que allí las cosas en Níger están muchísimo peor de lo que imaginábamos, en ese país dividido, ya sabes. En fin, es el embajador francés. Cuando lo hemos contado a las 7, ni los diarios de París lo habían dado todavía, solamente Le Monde, traducimos de Le Monde, hasta donde lleguemos. Emmanuel Macron afirma, el presidente afirma que el embajador de Francia ha sido tomado como rehén dentro de la embajada. Están impidiendo que se le entreguen alimentos. Come solo raciones militares, señalando responsabilidad de los militares que tomaron el poder el 26 de julio y que son, ya sabes, la mitad del poder. Por eso, porque hay esa división. El presidente francés Macron declaró el viernes 15 de septiembre que el embajador francés de Níger Sylvainité fue tomado como rehén, repito, por los militares en el poder y solamente comía esos alimentos. En Níger, mientras les hablo, nos dice Macron, tenemos un embajador y miembros diplomáticos, es en realidad el secuestro de varias personas, embajador y otros diplomáticos, que están literalmente tomados como rehenes en la embajada francesa. Ha dicho Macron también que Francia seguirá acogiendo, obviamente, a artistas del Sahel, es decir, permitiendo la emigración, mientras en el mundo de la cultura se alzaban voces contra esa posible decisión. Admitió Macron que para los artistas nigerinos, ya sabes que los de Nigeria son nigerianos, los de Níger son nigerinos, que para los artistas nigerinos que todavía no tienen su visado, se les sigue admitiendo, pero hay un problema ahora. ¿Dónde lo piden? Porque la embajada está tomada.
Es el asunto que más actualidad despierta fuera de nuestras fronteras en el ámbito internacional, pero no ha conseguido eclipsar el otro gran asunto del que llevamos informando varios días, la catástrofe natural en Libia. Libia es un país colapsado, Rafa, superado por esta desgracia de la naturaleza que la ha desbordado y que prácticamente ha borrado del mapa a Derna, la cuarta ciudad del país.
La ciudad es un enorme depósito de barro debajo del cual hay gente. Estamos hablando ya de 11.300 personas muertas, pero como sigue habiendo 10.000 desaparecidos, esto puede ascender hasta no sabemos dónde. Hay edificios metidos en el mar. En las imágenes de Derna lo que muestran es un solar, prácticamente no queda nada. Libia es un país colapsado, no es un país ahora mismo, sino que es dolor, rechinar de dientes y, como te digo, también bloqueo o colapso. Estas son algunas personas que el otro día estaban viendo cómo el mar se llevaba sus casas, sus pisos enteros, hacia adentro del lecho del Mediterráneo. Y, por supuesto, la llegada de ayuda está siendo muy difícil.
Y una noticia más de nuestro vecino mediterráneo, de Italia. La justicia italiana, el Tribunal de Apelaciones de Venecia, ha declarado nulo el mandato de arresto internacional contra el actor español Gabriel Guevara, acusado de un delito de abuso sexual en Francia cuando era menor. Siete y 26 minutos de la tarde, nos vamos de fiestas patronales antes de echar un vistazo al enfoque del deporte con las noticias que salpican en lo deportivo y en lo no deportivo a la selección española de fútbol masculino y femenino. Fangoria será uno de los grupos que sonará en el sur de Madrid, donde hay una completa agenda de actividades y espectáculos para este fin de semana que nos desvela Cristina Espina. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, completa, variada y para todos los gustos y edades, aunque lo que sí que no falta en ninguno de los municipios es la música. Paula Cendejas y Marmi van a estar en el Summer Fest, que también contará con exhibiciones y actividades deportivas, mientras que María Grep, El Camarote y Poncelam actuarán dentro de la programación del Urban Fest, que incluirá arte y cultura urbana. Ambos dos van a estar en Getafe. En Fuenlabrada, aún en fiestas, hoy concierto de Lordi, Tierra Santa y Soraya, mañana Fangoria y Nancy Rubias y el domingo Diana Navarro. Pero hay mucho más.
Por un lado, la Feria de Día, que es una feria que se congregará el sábado 16 y el domingo 17. Habrá animación, habrá juegos y también habrá conciertos y tributos. Y el 25 Encuentro de Modelismo Naval, que como sabéis se realiza en el Parque de la Solidaridad.
Otro de los municipios que aún sigue de fiestas es Parla, que además de un festival de flamenco, tendrá espectáculos taurinos, destacando la corrida de toros del domingo, que contará, entre otros, con Manuel Díaz el Cordobés.
Y un apunte más, mañana comienzan las fiestas en Villaviciosa de Odón. Recuerden que hay fiestas que terminan y otras que comienzan. Y también hay buen cartel musical. Échale un vistazo porque también hay buen cartel musical. 7 y 28 minutos de la tarde, a punto de entrar en el enfoque del deporte. El enfoque, la actualidad y la información vuelve a las 8.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2.